masa, átomos y pastas. Desde que tenemos uso de razón, nos damos cuenta que el mundo que nos rodea se diferencia en unas pocas cosas. Hay cosas duras y cosas blandas. Hay líquidos y aire, mucho aire. Los sentidos son el medio por el cual el cerebro del Homo sapiens sapiens descubre en el medio ambiente que le rodea e interpreta la realidad de acuerdo con su instinto genético y la cultura adoptada. Esto nos hace la vida más fácil, sin tener que ponernos a pensar en cuestiones de base, como por ejemplo, ¿de qué están hechas las cosas? Hace miles de años, hombres de ciencias naturales y pensamiento racional, como Demócrito y Anaxágoras, ya pensaban en estos temas. Se distinguió entre las cosas que estaban hechas de átomos y al esfuerzo que se necesitaba para fabricarlas. A este esfuerzo se lo llamó energía, y la constitución de las cosas recibió el nombre de masa. Galileo fue el primero en darse cuenta que existía una relación entre ambas entidades. Más tarde, Newton describió matemáticamente a la masa y la consideró una fuente de gravedad. Pero fue en el siglo XX donde Albert Einstein puso las cosas en su lugar, postulando que masa y energía eran lo mismo. Y a partir de ese momento, el hombre supo que no era suficiente saber que la masa solamente era algo que elaboramos con agua y harina. Bienvenidos al 57º programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la fría noche de este viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio, buenas noches a toda la audiencia de FM Wilde y del Tercer Planeta. Mientras decías el número del programa, lo estaba corrigiendo porque puse 56.
¿Verdad? Ah, tenemos todavía
venía atrasado. Bueno, fría noche.
Fría noche. Yo quiero mandar un saludo antes de olvidarme, porque el sábado pasado me olvidé. Cristian Ladam, un oyente, un nuevo oyente que nuevo tenemos, oyente. Medio fanático. Cristian, te mandamos un saludo desde acá, desde el Tercer Planeta.
Bueno, como siempre, en el Tercer Planeta, empezamos por el final, que es el libro. Sí. En realidad es un libro que ya estuvo en el Tercer Planeta.
Ya estuvo visitándonos.
Pero lo traes por otra razón. Hay una noticia, ¿no? Uh-huh. Que vamos a desarrollar en el bloque correspondiente.
Muy linda.
Y este libro está relacionado, que es De la cuna al espacio, la exploración de las fronteras extraterrestres.
Bien.
Como siempre, por supuesto, auspiciado por Ficciones.
Casa de libros, donde habitan todos los universos.
La Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423.
Y damos las vías de comunicación, nuestros teléfonos de radio, 4207-5454 y 4207-5439. ¿Hace frío, Germán? Hace frío,
dice,
porque no sé si está medio congelado.
Bueno, le vamos a dar la fecha a Juliana para que se caliente un poquitito.
Ahí está.
2.455.743.
Bien, hoy es el 43, Germán. Mañana el 44. ¿Eh?
Así de simple. Bien, no hace falta pensar en el horario, ni en ningún pío décimo que cambie el horario, cambie la fecha.
Exactamente. No.
Directamente usted va sumando de a uno y es a la fecha juliana.
En astronomía es todo sencillo, en ciencia es sencillo, porque la naturaleza tiene reglas básicas. Y Sergio, tenemos mucha información.
Tenemos mucha información. Bueno, en el bloque de noticias tenemos algo relacionado con el libro.
Sí.
Hoy vamos a hablar de Escorpio. Mira, venía para la radio, yo no sé si era niebla, ceniza, qué era, pero yo creo que estaba esperando que empieza el Tercer Planeta, largar toda la ceniza, así no pueden ver nada. Pero algo se veía, vamos a ver si hay algún valiente que salga y observe. Está Escorpio arriba, en el cenit, para nuestra latitud, está en el cenit. Vamos a hablar de ella.
Constelación de Escorpio, una de las 88 constelaciones que hay en el cielo.
Sí, muy muy bonita, muchos cuerpos al alcance de pequeños telescopios, al alcance de prismáticos, y hay otros con buen cielo a ojo desnudo. No es el cielo de la ciudad, pero se puede ver bastante. Y bueno, y para el tema de hoy, ¿qué es la masa? Yo la única que conozco es la de la pizza.
Oh, esa, y esa la sabés hacer, ¿eh?
Y esa mañana me voy a dedicar a esa.
Vas a ejercitar la masa. ¿A vos te gusta la masa, Germán? Bueno, esta es otra masa. Pero
esta
bueno.
es otra masa, sí, sí.
Que en realidad la masa que conocemos forma parte sí. de esta masa también, pero esta es mucho más amplia.
Más amplia. Bueno, ¿qué te parece, Julio, si ordenamos un cachito?
Dale.
Todo esto y...
Todos los papeles que tenemos acá.
Y arrancamos en el bloque de noticias.
Esto del humor.
No doy más con la garganta.
Sí,
no,
estás un poco con la garganta un poco más grave.
Sí.
Pero bueno.
Más grave de lo usual.
La noticia, hay una noticia que apareció. Sí. En donde un argentino es el protagonista. Un científico.
Estamos terrible con los científicos.
Ah, exportamos cerebros, exportamos materia gris y no en forma compulsiva como fue en la noche de los bastones largos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Hay una información que dice que descubren engranajes del humor. Un trabajo que acaba de publicarse permitió registrar qué circuitos cerebrales se activan en los juegos de palabras. Y vamos a decir que el protagonista de esta nota se llama Tristan Bekenstein. Tristan Bekenstein es un explorador de la mente, es un científico argentino que trabaja en lugares muy importantes.
Muy importantes, sí señor. Fíjate qué pregunta hace la nota. Dice, ¿por qué ciertas frases, gestos o situaciones nos hacen cosquilla en el cerebro?
Ah, a ver. ¿Eso es el humor?
¿Por qué nos reímos? Porque, a ver, se cae alguien. Va alguien caminando por la calle, se tropieza, se cae.
Y yo me muero de risa, por no decir, me
la
muero
primera, de risa. La primera acción que tomamos nos reímos. Después sí. decimos, uy, pobre, vamos a levantarlo, se lastimó. Si se lastimó, no, pobre, pero primero nos reímos.
Y lo mismo que los chistes, ¿viste?
Ajá.
Los chistes, cuando contamos un chiste y en el final damos el remate y todos nos matamos de risa.
Bueno, justamente él nos dice, el científico este de Argentina...
Tristán, digámosle.
Tristán,
que
digámosle,
es más fácil porque...
Que aparte nos recuerda al cómico.
Al cómico, Tristán, que tiene que ver con el humor.
Uno de los resortes que mueve a la sonrisa es la ambigüedad semántica. O sea, la ambigüedad de las palabras.
Exactamente.
Y concluye él que cuando esa palabra ambigua, que quiere decir dos cosas al mismo tiempo, estás en el final de la frase,
sí.
en el remate, es lo que causa la risa.
Es lo que se llama como doble sentido.
Ahora, voy a decir,
el ¿cómo doble sentido.
¿Cómo hicieron? Claro, nosotros le decimos doble sentido. ¿Cómo hicieron para hacer esto? Bueno, agarraron personas, las pusieron, le metieron electrodo por todos lados, las pusieron en resonadores magnéticos,
sí.
¿y qué hacen? Le empiezan a contar cuentos, chistes, le empiezan a le muestran imágenes, situaciones, bueno, y llegaron a conclusiones. Sobre todo en las resonancias magnéticas, en ciertas zonas del cerebro, ¿no? están muy metidos con el tema cerebral.
Sí,
le
sí,
venimos diciendo,
lo venimos diciendo.
Hay actividad, se muestra una actividad, y sobre todo la actividad se muestra en la zona del lenguaje.
Ahí está.
En la zona que ya se sabe cuál es, la zona
nada de los sentidos, de los instintos, de la
No. En la lenguaje, parte del lenguaje.
Lo que nos hace completamente humanos, porque el lenguaje es lo que hace al Homo sapiens, justamente.
Sí, sí.
Entonces es interesante porque se activan las zonas del cerebro con relacionadas con el humor, con el lenguaje. ¿Qué tiene que ver con lo más moderno que tiene? Porque el cerebro fue evolucionando como una cebolla. En el núcleo de cebolla está la respiración, los latidos del corazón y los instintos de supervivencia y reproducción, un poquito más afuera. Pero, o sea, las capas del cerebro son como las capas de una estrella. En el centro está lo más pesado, lo más grosso. Y lo más nuevo está más afuera, en la superficie. En la superficie del cerebro está el aprendizaje. Están las cosas, la cultura, no está la intuición que está más adentro, está lo último. Y lo último es también el lenguaje. Y estas son las zonas que se activan, que nos comenta Sergio, a través de este trabajo que hizo el argentino Tristán.
No solamente la parte del lenguaje, sino aparentemente hay otros resortes, los resortes en sentido figurado.
Sí,
¿no?
sí, sí, hay otras relaciones también.
Que se activan en todo el cerebro, uh-huh. ¿no? O en parte del cerebro, más allá de la parte del lenguaje, cuando hamster, porque son como cobayos, que son humanos en realidad, ¿no? Sometidos a este experimento, son expuestos a comentarios risueños, chistes, imágenes graciosas, ¿no? Bueno, y han encontrado, pero uno dice, bueno, pero ¿qué puedo lograr? Porque siempre está él, ¿y con esto qué?
Ah, bueno, eso aplicaban, en la época de la dictadura, decían, bueno, ¿esto para qué sirve? Si no servía, destruían la investigación básica. Decían,
bueno, resulta que esto, ya fíjate con una parte del cierre de la investigación, que yo la remarqué porque la verdad que me pareció interesante. Uh-huh. Dice, justamente habla el científico, el argentino, que se dedica hace varios años a explorar la condición denominada estado vegetativo y de mínima conciencia.
Eso no tiene que ver con el humor.
No tiene que ver con el
eso
humor.
Tiene que ver con cosas muy graves como uh-huh. los estados de coma. ¿Mm?
Pero dice, por ejemplo, dice los padres del paciente, él toma un ejemplo general, ¿no? Sí. Suelen preguntar si el paciente, que sería en este caso un hijo, uh-huh. si siente algo.
Claro.
Siente algo. Claro. Y uno sabe, no, él comenta, no sabe qué contestar. Dice, pero con estos resultados, con los resultados de esta experiencia de
esta gente,
cierta actividad cerebral a raíz de contar chistes, cuentos, imágenes graciosas, ¿no? Claro. Ya sabemos qué buscar en las imágenes cerebrales. Las claro. imágenes cerebrales que le da el resonador magnético.
Exactamente.
Entonces,
si van a esa área.
Exactamente.
Le revisan al paciente esa área específica.
Esa área específica.
Y no andar
dando vueltas. Y si esas áreas se activan,
es porque tiene estimulaciones. Recibe estimulaciones.
Es decir, que está entendiendo el lenguaje.
Ah.
Está entendiendo, porque para tener esa sensación de humor o reír, tenés que entender lo que te está diciendo.
Está escuchando y entiende lo que le estás diciendo.
Claro,
aunque
pero
no pueda manifestarse, aunque esté quieto.
Está interpretando la broma también, ¿no? Ah. Pero ¿qué dice? Y tal vez pueda sentir placer, aunque no pueda demostrarlo.
Claro.
Porque no puede mover ninguna parte de su cuerpo, no puede mover un ojo, no
ni un párpado. Claro.
Eso lo que hace es tener una mayor precisión cuando las personas, por cualquier razón, entran en estado vegetativo, tener una mayor precisión de si hasta dónde se puede decir no siente absolutamente nada, claro. O hay un mínimo indicio, ¿no? de actividad cerebral, ¿no?
Claro.
O sea, van afinando la sintonía.
Exactamente,
¿no?
Al momento de determinar, de tomar las determinaciones fundamentales,
por supuesto,
se tiene el mejor diagnóstico. Uh-huh. Eso es lo que vale, ¿no es cierto?
Y eso, con este tipo de experiencias, es donde se va avanzando.
Exactamente. Decimos a la gente siempre que está en la luna.
Sí.
A mí me dicen que estoy en la luna. Porque me gustan las estrellas. Digo, no, yo no estoy en las estrellas, estoy en la luna.
Claro.
O al revés.
Pero fíjate, hace un par de programas atrás hablamos de los exoplanetas.
Los exoplanetas.
Entonces están buscando, sabemos que el satélite Kepler es como un observatorio en órbita.
Está buenísimo, dirán los chicos, el Kepler.
Está observando en una dirección,
muy pequeña.
Muy pequeña, pero bueno, parece que hay mucho conglomerado de... Está en el plano.
Lo que pasa es que es difícil galaxia. Ver afuera de la galaxia, porque está lleno de estrellas.
Está lleno de estrellas.
Claro.
Está mirando en el plano de la galaxia. Claro. Usted alucínese la galaxia como un huevo frito.
Eso.
Y nosotros estaríamos cerca de la yema y en vez de mirar para arriba, miramos para el lado de la clara.
Yo estaría con el pan en la mano. Pero bueno.
Bueno, eso es mirar en el plano de la galaxia.
Eso.
Arriba hay estrellas, pero hay muy pocas. Por eso, cuando usted ve la Vía Láctea en el campo, y ve todo eso, a un costado, pocas estrellas. Al otro costado, y en el centro todo...
Todo el camino.
Está viendo la galaxia de canto.
Bien, estamos viendo la estructura de la galaxia. No, qué
entonces
bueno.
Estamos dentro de esa galaxia.
Exacto. Y ahora, en ese plano está mirando Kepler.
Está mirando en ese
buscando
plano.
Buscando planetas ahí.
Buscando planetas.
¿Pero qué pasa con los planetas?
Y se hicieron un planteo, porque lo primero que han aparecido, no quiere decir que no existan otros. Por nuestra tecnología actual, lo primero que aparece son los planetas grandes.
Obviamente.
Tipo Júpiter. Es más, 6-7 veces más grande que Júpiter.
Gigantes, eso sí que son
muy grandes.
Grosos.
Los llaman Júpiter caliente, ¿no?
Son casi protoestrellas.
Porque están cerca de la primaria. Están muy cerca.
Están muy
¿qué pasa? A veces la primaria son estrellas...
Chiquitas,
más frías que nuestro Sol, inclusive. Entonces, cuando la ecosfera, la banda de vida, como se le dice, uh-huh. al ser la estrella más fría, no está a la misma distancia que
el Sol,
que nuestro sistema.
Una unidad astronómica.
Claro, el Sol. Una unidad astronómica, exactamente. Uh-huh. La Tierra está casi en el límite de ese.
Claro, estamos ahí, ¿eh?
Está más cerca. Bueno, está bien, pero nosotros no podemos vivir una bola de gas tipo Júpiter. Pero, Y si tiene lunas...
Io, Europa, Ganímedes y Calisto son las lunas del planeta Júpiter, el más grande del sistema solar. Y esas lunas en sí mismas son pequeños planetas. Lo que se está mostrando en esta nueva idea fantástica que está apareciendo, más idea, más que nueva, porque ya vamos a hablar en el libro sobre esto también, es algo donde se está experimentando. Porque una cosa es un modelo, una teoría,
¿seguro?
Y otra cosa es una observación empírica. Acá ahora se está, digamos, resolviendo, la cuestión es de si los Júpiteres calientes y los grandes planetas gaseosos que están descubriéndose y que existen, de esos 1.235, 1.000 son grandes, grandotes, evidentemente, si en nuestro sistema solar hay no uno, sino Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen pequeños sistemas solares, ¿por qué no lo van a tener las otras estrellas? Ahí está el tema. Que
es lógico pensar que es así.
Es lógico pensar que es así, y yo creo que vamos bien encaminados.
Si tienen aparece un Júpiter caliente de 5 o 6 masas terrestres, es lógico pensar que una luna tenga el tamaño de la Tierra.
Ahí está. Entonces las tierras quizás no las tengamos que estar buscando alrededor de las estrellas, sino alrededor de los grandes Júpiter caliente, de los grandes planetas gaseosos alrededor de esas estrellas.
¿Te imaginas un amanecer en una Tierra, en una exoluna que sea del tamaño de la Tierra? Aparecería su primaria,
que es el planeta, que abarcaría el 30, el 40 o el 50% del cielo.
Y también aparecería la estrella.
La primaria un poco más lejos.
La otra primaria va a salir.
¿Cómo me gustaría nacer en uno de esos planetas?
Dos soles. Claro. Serían como dos soles.
Como dos soles, sí. Y habría mucho, no tendríamos que esperar tanto tiempo para tener eclipses.
No.
Los eclipses de sol estarían a la orden del día.
Ahora que dijiste eclipse, me mostrabas en este libro un eclipse de luna.
Pero que no era de luna.
Yo le pregunto a los oyentes, un eclipse de luna, como nosotros lo vemos en la Tierra,
sí,
¿cómo se vería la luna?
Lo dejamos pendiente.
Presentamos la sección Observar el Cielo. Sergio, ¿viene la lluvia de estrellas?
Sí, ponete el casco que estoy en el refugio.
Esa es buena pregunta. A ver, ¿cómo se vería un eclipse de luna?
¿Desde la luna?
No vamos a repetir cómo es un eclipse de luna.
No, cada uno tiene que saber.
Ya los oyentes del tercer planeta
ya lo saben.
Y de FM Wilde también están todos acostumbrados.
Por supuesto.
Pero ¿cómo se vería un eclipse de luna desde la luna?
Bueno.
Se plantea un eclipse de luna de los que solemos ver de la Tierra. En ese momento me tomo una nave imaginaria, voy a la luna. ¿Cómo lo vería?
¿Cómo lo vería yo? ¿Cómo se vería el eclipse de luna desde la luna?
Desde la luna. Ni idea, che, pero 4207-5454,
4207-5439. En Facebook, ¿sí? El Tercer Planeta, ahí pueden
escribirlo.
También.
Y si no, en el correo, eltercerplaneta.radio@hotmail.com.
Y cuando lo develemos, va a estar en el blog, El Tercer Planeta Radio, todo junto, eltercerplanetaradio.blogspot.com.
Correcto. Bueno, y ahora que ya venimos con los eclipses, venimos con la luna, nos vamos a meter con una estrella que...
regadera.
Sí, parece que es jardinera la estrella.
Es jardinera.
Esta. ¿Cómo la estrella que riega? Y no tira agua a ella, pero a raíz de lo que sale de ella se produce agua
un poco más alejado. Es increíble.
Cuando
yo estaba estudiando, sí, una vez me dijeron, mira Julio, en esa región del cielo hay agua para llenar el volumen de alcohol etílico,
sí,
para llenar el volumen de la Tierra 100 veces.
100 veces.
En esa nube molecular gigante había alcohol etílico, moléculas de alcohol, que estaban muy separadas, por supuesto.
Por supuesto, bueno.
Una molécula cada una, pero en conjunto. Había alcohol, hay mucho alcohol. Sí, pero está muy diluido, me dice. Porque está metido dentro de una nube de agua, de agua, que sirve para llenar 1000 veces el volumen de la Tierra. Entonces tiene que ver con esto. La información dice que hay una estrella que tiene muy llama mucho la atención a los astrónomos, que es una protoestrella, una estrella en formación. Una protoestrella es una forma, es una estrella que todavía no brilla totalmente, pero que se está terminando de formar. Y es muy bonito que hagamos, que podamos verla, porque hasta hace un pocos años ver el nacimiento de una estrella era como perderse la fiesta y venir cuando la fiesta estaba terminando. No podemos ver el nacimiento de las estrellas, porque es relativamente rápido que nacen. Bueno, acá se descubrió una, y lo extraño es que cuando se están formando emiten gases. Emiten gases porque esto es una revolución lo que hay en una estrella. La nube de gas que la va a componer se empieza a encerrar, a achicarse. Al achicarse aumenta su velocidad de rotación, porque el momento angular, que es, digamos, la capacidad que tiene de girar, no se pierde. Si no, se la tendría que transferir a otra cosa. Como no se la pueden transferir a nadie, porque no hay nadie sosteniéndola como un trompo con la mano, la conserva. Es la ley de movimiento angular de conservación del movimiento. Entonces gira más rápido, no puede evitarlo, gira más rápido. Pero a la vez, al girar más rápido y ser más densa y más caliente, elimina por los polos de rotación, como hace otro primo de ella, sí, que son los agujeros negros, mucho material, mucho gas. Y en este caso larga hidrógeno, que es lo que más tiene.
Claro.
Pero ese hidrógeno se fue a juntar con un oxígeno que también estaba en la nube que la formó.
Si tengo hidrógeno y tengo oxígeno,
formó agua.
Tengo agua.
Y la estrella empieza a mandar agua al entorno interestelar. Es una noticia muy bonita.
Sí, porque aparentemente nuestro Sol pudo haber producido lo mismo en sus primeras épocas,
¿no? Claro, porque esta estrella es de tipo solar también.
Claro, porque es muy parecida al nuestro.
Las estrellas cuando se forman son las estrellas de tipo, son variables, porque varían en su brillo, se llaman Tetauri. Las Tetauri, se sabe, tanto cualquier manual de astronomía, tienen grandes vientos estelares. Esta es una de tipo Tetauri. Ajá. Pero no se sabía, porque ahora se conoce en base a la tecnología actual, que ese viento que emiten es viento también de hidrógeno y que pueden producir agua. Así que tenemos una estrella acuática, y que quizá los futuros planetas que se formen en torno de ella puedan tener océanos, y quizá esa agua provenga quizá de esa enorme cantidad de agua que está arrojando al espacio.
¿Qué tal?
Porque siempre tenemos el problema del origen del agua en la Tierra. Quizá haya sido así porque la estrella es del mismo tipo solar.
Che, Germán, había afuera unos muchachos que andaban con mucha bronca. ¿Por qué no lo dejás pasar? Dale.
Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
Toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos el
caro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha!
¡No! Puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca.
Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B.
Bronca que también es esperanza.
Marcha de la bronca y de la fe.
¿Cómo levantamos esto?
¿Cómo levantamos? Estábamos con bronca, pero mal estamos.
No, es una nostalgia, ¿no es cierto? Ah, una, es nostalgia, una nostalgia que viene del, sí, recuerdo. Sí. Hablamos justamente con Sergio. Esto tiene que ver con la ciencia.
Seguro.
Porque parte de esta filosofía anterior de manejo de gobiernos autoritarios destruyó la ciencia. Entonces, uh-huh, tiene que ver con la ciencia.
Y lo pagamos, y ahora está volviendo. Y lo pagamos muy caro.
Y lo pagamos muchísimo. Y lo estamos pagando. Pero ejemplos como Tristán, como el doctor...
Alberto Corbli.
Alberto Corbli.
Recomiendo una vez más que vean el video, está en el blog del Tercer Planeta. No es una charla, una conferencia de Alberto Cole, es una clase magistral.
Para todos los cerebros.
Pero recomiendo que lo lean dos o tres veces, no solamente por lo que dice, sino la astucia
pedagógica
de decir lo que el tipo quería decir hablando de ciencia, pero en realidad quería decir otra cosa. Esa calidad quisiera que de cada 100 docentes uno la tenga. Exacto. Uno nada más, me conformo con eso. Pero es impresionante. Alberto Colvin.
Está en el blog,
Está en el blog. Sí, sí. Busca va a quedar ahí. Va a quedar ahí el video ese. Va a quedar ahí.
Y Sergio, ¿se nos vino el escorpión?
Se nos vino el escorpión. Bueno, dale. Yo no le voy a pedir que salga, porque primero, cuando venía, aparte el fresquete, debe estar las, no sé, neblinas, cenizas, pero estaba en el cenit el escorpión.
Sí.
Si alguien se anima, bueno, es muy fácil verla, tiene la forma de un alacrán, Tiene una forma de un alacrán. Y tiene una particularidad, donde estarían las pinzas a la altura de la cabeza, un poquito más abajo de la cabeza, hay una estrella, hay varias, ¿no?
Muy bonita.
Una estrella muy bonita, una estrella roja, ¿no? Esa estrella, en la época de los romanos, llegaron a llamar a la constelación, le pusieron Cor Scorpi, que es el corazón del escorpión.
Ajá.
Porque justamente rojo, ¿no?
Claro.
Daba esa sensación si uno lo mira.
Sí.
Y fíjate, vos no sé si abriste ahí el estelario.
Espera
que me corro un cachito.
Dale.
Y yo siempre digo, vamos a hablar en números con la constelación.
A ver.
Tiene muchas particularidades con respecto a las otras 88 constelaciones, ¿no?, que hay aceptadas por la Unión Astronómica Internacional.
Uh-huh.
usted puede hacerse la constelación que quiera, hablaremos, ¿no?
Yo me hago mi propia constelación.
La imaginación no tiene límites, ¿no? Sí. Pero fíjate,
es como las nubes que uno ve y ve, ve un patito. Yo veo, sé, un cuadrilátero.
Lo que vos quieras. Y vos fíjate qué detalle. De las 27 estrellas que forman el escorpión,
sí,
¿no? 24 de estas ya eran conocidas en la antigüedad.
Bien. O sea que son muy brillantes.
Muy brillantes, viene de lejos, claro, justamente ahí, muy brillantes. La mayoría, dicen, es la única constelación con la mayor cantidad de estrellas por encima de la tercera magnitud.
Por eso, uno
aprecia a ojo desnudo, claro, toda la figura. Claro. Y si alguien, no sé si habrá alguien,
debe
estar mirando el partido de Argentina, pero yo le recomiendo que baje el volumen, mira el partido, se lleva la espica.
Y vaya.
Mientras relojea el partido, a ver si Tevez hace un gol o Messi, relojea y mira para Antares, ve el escorpión, fíjese en la colita del escorpión, de la vueltita, en la colita justo hay dos estrellitas juntas.
Sí.
Muy interesante posición.
¿Las puedo nombrar?
Sí, cómo no.
Se llaman Saula y Lesat. Uh-huh. Saula y Lesat, ¿qué tal, eh? Mira, Germán tiene el nombre también.
Aparte, esta constelación tiene otras características. Hay varios objetos Mercier. Uh-huh. Mercier son los que catalogó Charles Mercier, aquel portero del Observatorio de Francia, ¿no? Que hizo un catálogo estelar que, bueno, lleva su nombre. Y, por ejemplo...
Y todavía existe ese...
Sí, más bien. Hay una carrera. Sí. Hay una carrera para observar una determinada cantidad, claro, de objetos Mercier.
¿Quién encuentra más?
En toda una noche. Y, bueno, está M4, que es el más cercano a nosotros. Está a 7.200 años luz.
Un cúmulo globular.
Es un cúmulo globular.
Sí, un cúmulo globular, le contamos a la gente, que es como un enjambre de abejas, pero de estrellas. Uh-huh. Es un grupo compacto de estrellas que pueden tener hasta 1.000.000 de estrellas. Después, y ese M4 es el más cercano.
Es el más cercano a nosotros.
Qué interesante.
Y después está M6, que es un cúmulo de la mariposa, le dicen. Uh-huh. ¿No? Y uno que lleva el nombre de Ptolomeo. Ptolomeo o nebulosa planetaria o nebulosa del insecto.
Del insecto.
¿No? Están todos ahí aquí en esta zona, en esta zona de allá.
Sí.
Usted siga, es muy fácil ver Escorpio porque lo primero que va a ver es la estrella roja.
La estrella roja, le contamos a la gente, se llama Antares, es una supergigante roja, es una estrella descomunalmente gigante.
Gigante, mira, es tan gigante, yo te voy a decir, su estrella alfa, que es la que estamos hablando, uh-huh, es una gigante roja que deriva del nombre Antares, Antiares, opuesta a Marte.
Ah,
opuesta a Marte.
¿Y entonces?
Fíjate vos que si agarramos a la estrella, a esa estrella, sí, y la trasladamos a el sistema solar nuestro, o sea, sacamos al Sol, agarramos y ponemos Antares.
Y ponemos Antares.
Llegaría hasta el cinturón de asteroides.
Ah, la flauta. Aumenta, es más grande que la órbita de Marte.
Sí, señor.
O sea, a ver, vamos a darnos cuenta del tamaño de Antares. El Sol está allá, por suerte, está lejos y no nos quema. Perfecto. Ahora, si sacamos al Sol,
uh-huh,
y ponemos a Alfa de Escorpio, Alfa del Escorpión, que se llama Antares,
llegaría hasta el cinturón de asteroides.
Nosotros estaríamos dentro de la estrella.
Estamos dentro de la estrella.
O sea, Mercurio dentro de Antares, Venus adentro de Antares, la Tierra adentro de Antares y Marte adentro de Antares. Y llegaría hasta el cinturón de asteroides.
Y tiene, claro,
es grande, ¿eh?
Tiene un tamaño igual a 700 soles nuestros.
Claro, 700 diámetros solares.
700 diámetros solares. 700 soles entran en todo el diámetro de Antares. Para que nos demos cuenta del tamaño de esa estrella.
Qué pedazo de estrella, ¿eh?
Es impresionante.
Le decimos a la gente que esta estrella va a explotar en cualquier momento, porque es una gigante roja. Y las gigantes rojas son las que prevalecen en el último instante antes de la supernova.
Y esta constelación, claro, siempre se empieza a ver alta en el cielo en los meses de invierno,
sí,
para nuestra posición.
Que no es un águila guerrera, sí.
Exactamente. Y bueno, al tener varios objetos Mercier, algunos de magnitud...
Mirá,
sí, decime.
Mientras vos hablabas, yo puse los objetos. Al lado de Antares está M4.
M4, justamente. M4 está al lado de Antares. Decime la magnitud de M4, creo que eran 5, si no me equivoco.
A ver, te digo.
A ver.
M4. 5,9.
Con muy buen cielo. Con muy buen cielo. Y en el cenit. El cenit, cuando usted espera que llegue arriba.
Viene arriba, que cuando más brilla.
M4 lo puede ver. Lo pueden, pero muy buen cielo, estando un rato
como observando. Como una estrellita, ¿no?
Como una estrellita,
¿y si
sí, como una
unos binoculares?
Ah, ahí ya veo una nubosidad. Ahí ya veo una nubosidad. Es increíble, nada más. Con pequeños binoculares, bueno, ya me doy cuenta que no es una estrella.
Claro, porque
¿no?
Una estrella es algo puntual.
Exactamente.
Que, puntual, como la cabeza de un alfiler, que brilla ahí, bien puntual.
Y fíjate otra particularidad que tiene esta constelación.
Es muy bonita, Antares.
Los planetas de sí. nuestro sistema solar
sí.
están, si uno se pone a observar durante el año, siempre van a andar por el mismo lugar aproximadamente.
Ajá.
Porque están dentro de un plano. O sea, imagínese el Sol y el sistema solar como un huevo frito.
Sí.
La yema es el Sol y el resto de los planetas andan ahí por la clara, ¿no? A sí. unos diferentes grados unos de otros, pero más o menos en el mismo plano están.
Sí.
Entonces, en el cielo, cuando nosotros miramos, siempre van a estar recorriendo la noche más o menos en los mismos lugares, ¿no? Sí. A diferentes alturas, pero más o menos en una franja.
Uh-huh.
Bueno, Antares, a pesar de estar a menos 40, Buenos Aires está a menos 34, Antares está a menos 40, un poquito más al sur.
Uh-huh. 5 grados más al sur que Buenos Aires.
Sí, señor. Pero produce varias conjunciones entre Antares,
sí, entre la estrella
y Marte también, Marte y la Luna.
Marte y la Luna.
O sea que varias veces, no en el año, pero ha pasado que la Luna oculta a Antares a algo que se puede cronometrar, y de eso sabemos mucho.
Sí. Bueno, lo hemos practicado
y también suele producir conjunciones con Marte. Y ahí está lo lindo.
Ah,
ahí está lo lindo porque
las dos son rojos.
Son rojos.
Tienen la misma magnitud.
La misma magnitud. Y uno se acostumbra a ver... Bueno. Suponete.
Decime cómo hago para saber si yo tengo una conjunción Antares y Marte. Te digo, Sergio, te llamo por el Sergio. Decime cuál es Marte y cuál es Antares. ¿Cómo me puedo dar cuenta?
Y si conoces el cielo, no, te vas a dar cuenta enseguida por la posición que no va a ser la de Antares.
Bueno, yo no conozco el cielo.
No te
lo conozco, soy un oyente de la radio. Nada más que las constelaciones que vos dijiste, pero bueno, esta no me doy cuenta.
A tener que tener una muy buena vista para darte cuenta de la diferencia entre uno y otro, así, de primera. Salvo que veas que notes que uno de los dos empieza como a titilar.
Ah, uno de los dos puede titilar y el otro no titila.
El otro no.
Entonces, ¿cuál es el que titila, Sergio?
Y el que va a titilar va a ser la estrella.
Bien,
va
ahí
a ser
está.
Puntual. El planeta, como es un disco, o sea, la estrella también es un disco, pero está tan lejos.
Y se toma como un punto.
Como un punto. En
y
cambio,
por eso
Marte está mucho más cerca. Se lo toma como un disco.
Entonces, y un disco tiene infinita
es un efecto
de
atmosférico, en definitiva. Claro. Es un efecto, no es que fluctúa.
Y el disco tiene más de un punto, digamos. Claro. El disco tiene, teóricamente, infinitos puntos. Tiene un montón.
Tiene un montón.
Entonces, por eso, aunque flamen, otros no flamean y no brilla. No es que no brilla, no titila.
Pero es un lindo espectáculo si uno está acostumbrado a ver la constelación esa. De pronto aparecen dos puntos rojos. ¿Y si esto qué?
Ahí está. No es la picadura de del escorpión.
Se partió Antares a la mitad.
Vos fijate que lo que estás diciendo viene avalado porque en estos momentos se está cruzando Antares nuestro meridiano. El
sí.
verde es el meridiano.
Sí.
Y la línea roja es por donde van los planetas. O sea que hay una muy pequeña distancia acá y por eso se cruzan las conjunciones.
Se cruzan, claro, se cruzan varias veces.
Claro.
Y bueno, si están observando, alguien está observando en este momento Antares.
A ver, un valiente que esté en el...
Está justo arriba de nuestra cabeza, la zona de Buenos Aires.
Está absolutamente en el cenit.
Y en el cenit siempre, por más nublado que esté, salvo que esté totalmente cerrado, siempre hay el mejor cielo, ¿no?
El cenit es este punto que está acá, uh-huh. en donde está la digamos, la pata, la mano, la pinza
sí.
izquierda, está justo ahí, porque estamos nosotros. Pero está cruzando, ya cruzó el meridiano. Ahí lo está cruzando. O sea, ya culminó. Ahora comienza su descenso.
Empieza el descenso hacia el oeste.
Exactamente.
Así que bueno.
Muy linda la constelación que nos trajiste
muy
hoy.
Muy linda. Fíjense en la colita que cierra las dos estrellitas que están al final.
Sí.
Muy interesante.
Muy lindas
fácil
estrellas.
De notar, arrancar, no, si uno no ve, si no ve Antares, poner que se descuide, llama la atención esas dos estrellas juntas.
Al final.
Uh-huh.
Así que bueno, Escorpio es la constelación que trajo Sergio para la noche de hoy.
y ahora llegó el momento de la pizza.
De la masa. Ah. Ahí está, para poder ver qué se trata. Bueno, la información es el tema de la noche, ¿cierto?
Sí, señor.
Tiene que ver con la masa. Vamos a resumirlo así. Cuando se formó, se originó nuestro actual universo, había cuatro entidades, que siempre la decimos, cuatro formas distintas, que eran el tiempo, el espacio, la materia y la energía. La masa es, ¿cómo podemos decir? No son las cosas la materia, porque la materia es, digamos, de lo que están constituidas las cosas. La masa tiene que ver, la masa es lo mismo un átomo que un elefante. La masa es lo mismo que un lingote de oro o un mosquito. La masa es lo mismo una estrella que una semilla de girasol. La masa es una constitución de átomos con distintas propiedades químicas, sin importar su tamaño ni justamente su composición química. La masa, una vez, que lo trajimos acá, un profesor mío dijo, ¿qué es la masa? ¿Qué es energía? Preguntó una vez. Y dijeron, perdón, dijo que estamos hablando de esto. ¿Qué es la masa? Y dijo, y la respuesta que dio él dijo, bueno, nadie sabe lo que es la masa. La masa es energía dura.
Energía dura.
Exacto. Es energía dura. ¿Por qué? Porque la masa y la energía son lo mismo. Cuando conocemos la famosa ecuación de Einstein, que no importa lo que signifique, pero sí sabemos que hay un igual en el medio, que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Hay un igual ahí, quiere decir que son exactamente iguales. No es que, bueno, más o menos, no. O sea, es lo mismo una gran explosión que este notebook que está acá. ¿Por qué? Porque una explosión es esa energía, y esto es materia. La masa constituye la materia. Yo iba a traer como... Es difícil traer un libro. Generalmente traemos el libro sobre el tema principal. Pero tenía que traer un libro de Jaworski y de Tlaff, que es el manual de física, que se estudia, que se lo usan los astrónomos. Pero no sé si lo usan los físicos, pero lo usan los astrónomos. El manual de física de Jaworski y de Tlaff. Es un manual ruso. Jaworski y de Tlaff. Física. Es un manual, la última edición fue de 1977, pero no importa porque las leyes del universo son las mismas.
No cambian. Las leyes no cambian. Lo que pueden cambiar son las teorías.
Las teorías, pero las ecuaciones están. Por sí. Eso decía Einstein, me gusta la física porque las ecuaciones son eternas. Bueno, ¿qué pasa? Ahí explica y dice que la masa es la característica física o la dimensión física que nos permite determinar las propiedades inerciales y gravitatorias de un cuerpo. Ahí está, eso es masa.
Ajá.
Vamos a analizarlo, sí. Es sencillo. Masa es lo que decía Newton. Lo que está quieto tiende a seguir estando quieto, y lo que está moviéndose tiende a seguir estándolo. Las famosas las leyes de la inercia que dice con la masa. Newton descubrió que la masa y la gravedad y masa están asociadas. Lo que no sabía, lo que después descubrió Einstein, ¿no? Lo teorizó Einstein, pero lo postuló y fue realmente así, que la masa, la acreción de masa produce gravedad, produce gravitones. Los gravitones nacen de donde hay masa, donde hay materia apretada, y no donde no la hay. La masa es como dijo el profe, es energía dura.
Es una propiedad física.
Es una propiedad física fundamental en nuestro actual universo de tres dimensiones.
Una propiedad de la materia.
Es una propiedad de la materia. Y la que, justamente, como dice Jaworski detrás, la que determina las propiedades inerciales y gravitatorias. ¿Por qué? Inerciales por lo que dijimos recién. Y gravitatorias porque la masa produce gravedad.
Ajá.
Entonces, una medida gravitatoria. Si nosotros podemos medir un campo gravitacional, sabemos cuánta masa tiene ese cuerpo. Lo hemos dicho un montón de veces acá, hemos mostrado un ejemplo.
La masa produce gravedad, y eso va un poco en contra de que la gravedad sea una fuerza.
Claro, sino que, como decía Newton,
claro.
Bueno, Newton bastante decía, bien lo hizo.
Los cálculos sirvieron para calcular. Y siguen funcionando. Lo que pasa es que Einstein le demostró que la masa, ¿qué hace? Deforma el espacio alrededor de ese cuerpo, ¿no? Y luego todo lo que ande por ahí
en cae realidad, esa influencia de ese espacio.
Claro, ese espacio que después él lo llamó espacio-tiempo, ¿no?
Vamos a hacer un experimento entonces.
A ver,
vos que trajiste bomba. Eso y que a Germán le gustan los experimentos. Vamos a mostrarle a la gente con un pequeño video, quizás. ¿Seguro? Seguramente, quizás la semana que viene, vamos a verlo, cómo la masa que estamos hablando hoy deforma el espacio-tiempo.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos a hacer el experimento? Eso no lo vamos a decir, eso es,
lo vamos a contar.
Pero cuando lo digamos, cuando lo mostremos, uh-huh. Pero así era. Sí, así era. Porque es sencillo. Las leyes de la naturaleza son sencillas si el ser humano las entiende.
Claro.
Entonces, vamos a traer acá y vamos a demostrar cómo la masa deforma el espacio-tiempo. Y
vamos a demostrar que hay gravedad porque hay masa.
Claro, exactamente. ¿Mm?
No
exactamente.
Es porque sea una fuerza que ande por ahí tironeando de ningún lado, sino porque deforma el espacio y todo lo que ande alrededor o por ahí dando vuelta, que uno dice, está girando alrededor de lo... No está girando. Está en línea recta, pero en un espacio curvo. Claro. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Y sí. Bueno, lo vamos a contar, lo vas a demostrar, lo vamos a filmar y lo vamos a poner en el blog también para aquel que, por ejemplo, quiero verlo porque el audio por ahí no vamos a hacer las dos cosas.
Ahí está. Bueno, y Germán quiere saber cómo es el, pero vos, Germán, tampoco te vas a enterar cómo es el experimento. Lo vamos a mostrar y después sí, que cada uno lo haga 100 veces en su casa.
Sí, bueno, pero justamente la... Si hablaste de este libro,
¿trajiste? El libro La Cuna, sí, yo me acuerdo de La Cuna.
Pero,
porque es una frase de Tsiolkov, el padre de la astronáutica rusa, que
resulta
dijo...
Resulta que cada imagen que estoy recorriendo así rápidamente, ¿no?
Son fantásticas.
Este libro, ¿cuánto tiene? ¿20 años?
20 años, 25 años.
Y cada imagen, hay cosas que se están haciendo ahora.
Ahí está. ¿Eh? Esa es la visión de los autores. Visión,
que están... Hoy son realidad. Y acá están plasmadas como sí, algo...
La mayoría no estaban hechas.
Fantasioso.
El hombre de la luna estaba ahí.
Increíble.
Es increíble, es increíble. ¿Eh? Sí. Por eso lo traje. El libro de hoy
es... No son fotos, le cuento al oyente, que no son fotos.
Son ilustraciones.
Son ilustraciones que hoy en día...
Y lo que queremos hacer...
Son real. Claro. Y otra de las que ya están en proyecto.
Claro. ¿Eh? Por ejemplo, el acercamiento de una nave a un cometa, a un asteroide, y bajar en un asteroide... Ya ahora los japoneses ya lo van a hacer. El acercamiento a asteroides hubo un montón.
¿Y qué decían de los exoplanetas en esa época?
Que era imposible. Ah, cierto. Hoy lo comentábamos en la previa. Era imposible encontrar exoplanetas porque las estrellas estaban muy lejos y no había manera. ¿Cómo no hay manera? Hay 1235 descubiertos.
Ahora,
hoy, que no es nada. Yo creo, Germán, que cuando vos seas abuelo, debe haber 1,000,000 de exoplanetas descubiertos y de ese millón, unas 3744 tierras igual a la nuestra. Ojalá sea así.
Sí.
Pero bueno, el libro de hoy tiene que ver con una frase de Tsiolkov, el padre de la astronáutica rusa, que dice: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero nadie puede permanecer para siempre en su cuna. Cosa que es cierto.
Es cierto.
Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Bueno, de la cuna al espacio podemos ver cómo el hombre tiene la idea de poder poblar y sacar, bueno, algún provecho, sobre todo energético, de las lunas y poder colonizar las lunas de nuestros planetas gaseosos dentro de nuestro sistema solar. Uh-huh. Ya habíamos dicho que se podían, en una nota muy interesante que vos habías leído en unos programas anteriores, cómo podemos descubrir mecanismos o actividad extraterrestre si alguien está trabajando en lunas de esos exoplanetas. Y ahora volvemos a los exoplanetas para ver si hay vida, pero no solamente si hay vida. Si descubren la manera, afinaron, porque el Kepler no va a ser el último que se hace, van a afinar un poquito más el Kepler, y el Kepler es como el Hubble actual, ahora va a venir el Webb, que va a ser un poquito mejor. La siguiente generación del Kepler, que no sé cómo se va a llamar, quizá vea directamente a los exoplanetas, y no solamente actividad, si tienen atmósferas iguales a las nuestras.
Ese es uno de los puntos que quieren.
Uno de los
puntos. Atmósferas, determinar el tipo de atmósfera.
El tipo de atmósfera. Bueno, si no, también va a ver, analizar directamente el espectro de ese planeta, incluso ver si hay actividad.
Lo comentamos acá en el tercer planeta, lo que ya van a empezar a hacer ahora es escuchar en
86.
En onda, o van a tomar unos 86 o 100, una cosa así, sí. Y van a escucharlos en ondas de radio,
claro.
Para ver si hay ondas de radio naturales o algunas que no lo son. Ahí está. Con lo cual, bueno, estaríamos en presencia.
Jill Tarter tiene adentro de, ellos se dicen, el refrigerador de nuestra heladera, una botella de champán.
Ajá.
Que está esperando, ser destapada cuando venga el primer bit extraterrestre, no terrícola, no hecho por el hombre, de origen artificial.
Al tercer planeta lo conduce.
Sorry, it's all that you can say.
Julio Guerrieri.
Years gone by and still.
Y Sergio Rubinetti.
Words don't come easily.
Todos los viernes a las 22 horas.
Like sorry. Forgive me.
Por FM Wilde.
It's all that you can say.
88.7 MHz.
Years gone by and still.
El tercer planeta.
Words don't come easily.
Primer programa de astronomía.
Like forgive me.
Y divulgación científica.
Baby, can I hold you tonight?
De la radiofonía argentina.
Baby, if I told you the right words.
Bueno, Julio, hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes a todos. Y el viernes no se olviden de escuchar el tercer planeta, que vamos a demostrar la curvatura del espacio.
I love you.